vamos a ocuparnos de cuestiones que tienen que ver con lo que pasa en el interior y sobre todo en el campo, y algunas iniciativas que sirven para pensar, por lo menos para pensar en soluciones. Ayer el senador Jorge Larrañaga se reunió con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, José Mujica. En lo previo, cuando se anunciaba ese encuentro, se generó expectativa, aparecieron inquietudes, quizás hasta sorpresa, de qué iban a hablar Larrañaga y Mujica. Bueno, resultó que Larrañaga le llevó al ministro de Ganadería un proyecto de ley que lo que busca es repoblar la campaña.
La primera llamada del día.
¿Qué es esto y por qué en este momento? Vamos a conversarlo con quien acompañó ayer al doctor Larrañaga en ese encuentro. Me refiero a Carlos Daniel Camí, que es primer suplente del doctor Sergio Abreu en el Senado, que ha estado integrando la Cámara Alta en estos días, y que fue vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización. Buen día, ¿nos escucha bien?
Sí, perfectamente. Buen día, Cotel. Un gusto de estar en contacto con usted.
¿Usted es en realidad el autor de este proyecto de ley?
Sí, nosotros fuimos coautores del proyecto con el doctor Jorge Larrañaga. Ambos lo presentamos el viernes pasado en la Cámara Alta cuando estábamos ejerciendo la titularidad del Senado. Y es una vieja idea del doctor Larrañaga que en el mes de diciembre del año 2003, estando nosotros en ejercicio de la vicepresidencia del Instituto Nacional de Colonización y ejerciendo el Senado de la República, el doctor Larrañaga, planteamos en ese momento como la necesidad que tenía Uruguay de construir un plan de repoblamiento de la campaña. Bueno, lo que se ha hecho en este momento es plasmarlo en un proyecto de ley concreto, específico, que plantea el tema, que determina los recursos para esta nueva colonización, y en la jornada de ayer también el doctor Larrañaga se lo ha alcanzado de forma personal al actual ministro de Ganadería.
Sí, ustedes dicen en la exposición de motivos del proyecto que si bien hay quienes emigran voluntariamente del campo, hay muchos otros que son expulsados de las zonas rurales por falta de mínimas posibilidades de subsistencia. Y entonces, ¿cómo se proponen atacar esta parte del problema?
Bueno, precisamente a partir de esta situación actual, que quienes estamos vinculados al interior de la República y más precisamente al medio rural, lo constatamos diariamente, bueno, a partir de esto hemos planteado el objetivo de, mediante este proyecto de ley, lograr que el Instituto Nacional de Colonización, como gran herramienta vigente que tiene el país, pueda disponer de una cantidad importante de tierras que sean precisas para desarrollar una política de asentamiento de familias en el medio rural, y de esta manera se pueda retomar las mejores tradiciones artiguistas que, de alguna forma, constituyen la nacionalidad del Uruguay y que son ideas que tienen su explicación y que han estado en la reivindicación nacional desde el principio mismo del Uruguay en su organización institucional, ¿no?
De hecho, entonces implica una especie de relanzamiento del Instituto Nacional de Colonización que hace años ya que viene bastante disminuido.
Sí, yo totalmente de acuerdo estoy con ese concepto, Emiliano. Fíjese que el Instituto Nacional de Colonización data de 1948, la ley 11.029 es la ley creadora de este organismo, y si nosotros tomamos los últimos 30 años del Instituto, la colonización no alcanza más de 10.000 hectáreas. Es decir, prácticamente el Instituto Nacional de Colonización ha funcionado y ha hecho una gran obra colonizadora, arraigando a más de 4.500 familias en el medio rural, a partir de la inversión inicial de las dos primeras décadas después de 1948. Lo que esta ley pretende es precisamente repotenciar la colonización, pero tiene la importancia de que marca claramente cómo es posible conseguir los recursos para lograr esto.
A eso iba con la próxima pregunta. Teniendo en cuenta las limitaciones que caracterizan al Estado hoy, que caracterizan a las cuentas públicas hoy, ¿cómo se haría para obtener tierras a efectos de llevar adelante este plan?
Yo resumidamente le plantearía que existen tres niveles de recursos o tres formas de obtener recursos para este proceso. El primero de ellos es mediante las tierras estatales. Si bien existen en el país diversas disposiciones legales que habilitan el pase de tierras estatales al Instituto Nacional de Colonización, las mismas han sido prácticamente inefectivas hasta el momento. Por lo expuesto, nosotros, en este texto de ley, el primer artículo del proyecto establece que en forma perentoria pasen a la administración del Instituto de Colonización unas 50.000 hectáreas que son actualmente dominio privado del Estado, de entes autónomos, de servicios descentralizados. Se puede poner, por ejemplo, el Banco de Seguro del Estado, que según un estudio que nosotros tenemos, tiene prácticamente 23.000 hectáreas de campo en su propiedad. Establecemos que en un plazo de 90 días deben entregarse al Instituto Nacional de Colonización estas tierras, más allá del estado de ocupación o situación en que se encuentren. Y lo que va a hacer el Instituto Nacional de Colonización es administrar estas tierras y volcar a los organismos propietarios, una vez deducidos los gastos, los importes que perciban, ¿no? Pero se van a destinar específicamente a la producción, al objetivo natural que tiene la tierra, bueno, 50.000 hectáreas. Creo que eso es un aporte importante y que no va a costarle nada a nadie en ese proceso.
¿Hay otra fuente para obtener tierra?
Precisamente. La segunda es el impuesto a las transmisiones patrimoniales, el ITP, que cada vez que existe una vinculación de compraventa de inmuebles rurales, tanto el comprador como el vendedor deben abonar el 2%. Se plantea que todo el dinero que surja de las transmisiones patrimoniales correspondientes a las compraventas de inmuebles rurales se efectúen a partir de esta promulgación de la ley, siendo directamente al Instituto Nacional de Colonización en lo que tiene que ver con la recaudación. Y esto nos permitiría recaudar aproximadamente o adquirir aproximadamente 16.000 hectáreas por año. Y la tercera línea sería a través de fondos propios del Instituto Nacional de Colonización, en virtud de que se propone un sistema para aumentar la compra de fracciones por parte de los colonos arrendatarios actuales que estén consolidados. Y al mismo tiempo se dispone también con un plazo perentorio que el Instituto Nacional de Colonización venda inmediatamente todas las tierras no aptas para la ejecución de este plan, básicamente tierras forestadas que tienen una cantidad importante. Y bueno, esto con otras medidas más puntuales que implicarían la reforma de la ley 1129, la ley fundadora de colonización, nos establecería un ingreso adicional de unas 14.000 hectáreas por año. Todo eso, totalizándolo, Emiliano, estamos hablando aproximadamente de que los primeros 5 años de aplicación de este plan de repoblamiento de la campaña se podrían colonizar unas 200.000 hectáreas y asentar más de 1.000 familias en diversas zonas del país.
Entonces, para ir cerrando esta charla, porque obviamente vamos a meternos en el tema más a fondo en la medida que esta discusión avance, pero lo que yo quería tener es un pantallazo. Una vez obtenidas las tierras por estas vías que usted estaba exponiendo recién, ¿cómo se hace luego para distribuirlas? ¿A quiénes se les adjudicaría?
Me parece importante la pregunta. ¿Existe ya en la ley actual una disposición para dar respuesta en el sentido de lo que usted pregunta? Y es a través de la ley 11.029, tiene 2 artículos, el 59 y el 60, la ley fundacional de colonización, que claramente establece los criterios técnicos que hay que seguir por parte del directorio del organismo para distribuir las fracciones disponibles. Aquí nosotros agregamos en el último artículo, en el artículo 13 de este proyecto, específicamente para esta nueva colonización, una prioridad, diciendo que debe dirigirse a familias integradas por personas jóvenes y con niños en edad escolar. Esto explica por qué es un proyecto que tiene su filosofía, Cotelo, no en mayor productividad, no en mayor inversión en el medio rural, sino en repoblar la campaña. Es decir, en llevar gente a vivir, a radicarse en el interior profundo. Bueno, ese va a ser el objetivo principal y ahí se prioriza el perfil de la gente que va a acceder a estas fracciones. Y yo le quiero dar un dato. En octubre del 2003, cuando nosotros renunciamos a la vicepresidencia del Instituto Nacional de Colonización, en ese momento el registro de aspirantes a tierra depurado, es decir, ayornado, estaba integrado por más de 2.800 solicitudes. Básicamente gente joven, muchachos recibidos de veterinario, agrónomos, hijos de colonos y pequeños productores, técnicos agropecuarios. Creo que ese es el perfil y también es la demanda a la cual específicamente este proyecto apunta.
¿Y está previsto respaldar a esa gente una vez que obtiene la tierra?
Sí, eso es fundamental. Eso está en la parte vinculada a la ejecución del plan. Nosotros específicamente en el proyecto Dedicamos un artículo específico a MEVIR, otro a UTE, otro al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y otro a las intendencias municipales, a quienes se atribuyen responsabilidades o vinculación directa para justamente proveer de todo el respaldo necesario a quien se le da en la tierra.
¿Y eso no tiene costo?
Eso tiene costo, pero también está vinculado a la actual función que tiene cada organismo. Yo, en mi posición personal y por la experiencia que he tenido en el tema vinculado a la colonización, creo que el país tiene muchas chacras. Cotelo, ayer lo hablábamos con el ministro Mujica, tiene muchas reparticiones que muchas veces, defendiendo cada uno su parcela de poder, dispersan recursos que si coordinamos, no solo abaratamos, sino que vamos a ser mucho más eficientes en el sentido de la ejecución de los objetivos que la justifican. No sé si me explico, pero si yo vinculo, por ejemplo, MEVIR, o vinculo Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, o Instituto Nacional de Colonización, o gobiernos departamentales, usted va a encontrar en cada uno de estos organismos direcciones de desarrollo, direcciones de apoyo agropecuario, etcétera, etcétera. Y muchas veces es difícil vincularlas, coordinarlas. Por eso establecemos en este proyecto que dentro de los 180 días de promulgada la presente ley, en caso de votarse, se van a crear en cada departamento un consejo consultivo de colonización honorario, donde van a participar precisamente delegados del Ministerio de Ganadería, del Instituto de Colonización, de MEVIR, de agremiaciones de productores agropecuarios y de la propia Intendencia Municipal, a efecto de asesorar y de apoyar en lo que tiene que ver con canalizar los actuales recursos disponibles, que en mi opinión se pueden resultar en su ejecución más eficientes y más eficaces si se coordinan y no se dispersan esfuerzos.
Para terminar, ¿qué dijo Mujica? ¿Cómo cayó esta idea que ustedes le presentaron junto al doctor Larrañaga?
Bueno, primer cosa que lo va a estudiar, pero no fue muy expreso en abrirnos las puertas del ministerio, marcarnos la importancia que ve en el tema. Tuvimos muchas coincidencias y creemos que es un tema de una importancia trascendente que...
Porque vi unas declaraciones de Mujica en las que dice, bueno, que están preocupados por colonización, pero dijo que en todo caso parecería que una prioridad es redimensionar a los colonos que ya están. Antes que inventar colonos tenemos que pelear para que no terminen disparando los que están por falta de dimensión de sus predios.
Bueno, pero en eso estamos todos de acuerdo. Yo diría que es bastante obvio. Tenemos que priorizar que no se vaya más gente de la campaña, de ahí que surja este propósito de repoblar la misma. Pero tampoco nos podemos quedar con la solución de que simplemente jugando al empate, es decir, vamos a aguantar los que están, vamos a solucionar el problema. Porque eso tiene un tema muy muy puntual que a mí me parece preciso destacar, si usted me lo permite, Cotelo. A veces pensamos que este tipo de proyectos, este tipo de propuestas, están vinculadas exclusivamente al medio rural o al interior. Y todo este tema del despoblamiento de la campaña tiene una contracara.
¿Qué es el impacto en las ciudades?
Es el impacto en las ciudades, fundamentalmente en las grandes ciudades, en la capital del país. Es la contracara de la marginalidad, de la pobreza, de los cinturones de miseria que rodean a Montevideo particularmente. Y yo le voy a poner un ejemplo. Todos recordaremos que en la pasada administración se, por lo menos, intentó ejecutar el famoso PIAI, que era el proyecto destinado al sano propósito, que creo que todos los compartimos, de erradicar o pretender erradicar los asentamientos irregulares.
Sí.
Oscilaba aproximadamente en 100 millones de dólares. Yo pregunto, si nosotros no atacamos fuertemente, paramos la hemorragia campo-ciudad y repoblamos, vamos a estar comprando una necesidad de inversión de 100 millones de dólares cada 10 o 15 años. Entonces creo que el tema aquí, el remedio efectivo es aceitar la imaginación, como humildemente lo ha propuesto el doctor Larrañaga, en este tipo de proyectos, es decir, propuestas, soluciones, ideas que permitan repoblar la campaña.
Carlos Daniel Camín, ex vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización, le agradezco su participación esta mañana y vamos a ir viendo entonces en las próximas semanas, en los próximos meses, cómo corre la discusión, la negociación, el tratamiento de esta iniciativa, ¿de acuerdo?
Muy amable, ha sido un gusto, Cotelo.